Pablo Gentile, secretario ejecutivo de Claxo y profesor de la Universidad de Río de Janeiro. Pablo, buenas tardes, te saluda Román Lechmann.
¿Qué tal, Román? ¿Cómo estás?
Muy bien, ¿y vos?
Bien, todo bien.
Bueno, ¿cómo lo ves vos?
No tan bien después de la derrota terrible de la democracia en Colombia, ¿no?
Sí.
Después del plebiscito, pero bueno.
Sí. Ahora, te voy a decir una cosa, te voy a hacer un paréntesis, ya que tocaste el tema. Yo creo que todos los que estuvimos a favor del sí, y me incluyo, no lo supimos explicar, ¿sabes? No supimos explicar el acuerdo con la FARC, porque si vos, un ciudadano colombiano, te dice, che, le van a dar a los guerrilleros que mataron a 1000 personas, más plata que a mí en subsidio, que la laburo todo el día, y vos no tenés argumento, ese es un voto en contra. Frente al esquema dialéctico ideal de por fin vamos a hacer la paz, y la paz en definitiva, en procesos largos institucionales como Estado, primero no tiene precio, y segundo es una construcción a futuro. No sé si vos coincidís,
seguro.
Pablo.
Sí, creo que sí, y esto llegó sin lugar a dudas a muchísima gente, porque en definitiva lo que hoy se vio de forma clara no es que ganó el no a los acuerdos de paz, sino que ganó el no me meto, porque esta es la razón que vos me mencionabas, que quizás lleva a mucha gente directamente no votar,
pero,
a votar por el no, sino
pero,
más del 63% no votó directamente, lo que es también gravísimo, ¿no es cierto?
Yo te digo una cosa, ¿no? Y quizás cerramos paréntesis y volvemos a Brasil, pero, perdón, si yo encargo una encuesta lo más profundo posible, cuál y cuanti, en Colombia, o sea, te diría, ¿cuánta gente es? ¿Son cuántas? ¿40 millones de colombianos?
Sí, 34 millones del padrón, más o menos.
Sí, ponele, 35 millones. Yo tengo una cual y cuanta de 10.000 casos, que está bien, ¿no?
Claro.
Bueno, el 95%, a la pregunta de, ¿usted quiere la paz? Te va a decir, el 95% te va a decir que sí. ¿No?
Exacto.
Y bueno, y la segunda pregunta es, ¿y cómo lo haría? Y el 53% te va a decir, jamás negociando con la FARC. ¿Entendés? O sea, me parece que en la segunda pregunta está el problema. No sé vos qué pensás.
Sí, exactamente. Creo que esto por un lado, creo que el gobierno también minimizó este efecto, porque yo creo que es verdad que los medios de comunicación, las universidades, en fin, la sociedad civil de alguna manera falló. También, sin lugar a dudas, el gobierno solapó las condiciones que eran necesarias para generar este convencimiento, nada más y nada menos, en quienes el propio gobierno delegó la función de decidir, que también eso sorprende, que tanto se haya hecho una apuesta tan grande en este plebiscito, sin tener una conciencia un poco más acertada, más próxima a lo que podía salir. Se sorprendió, claro, como te sorprendiste vos,
sí,
o yo,
sí,
cuando salió el resultado.
Yo no lo podía creer.
No lo podía creer, y creo que también reaccionó de una forma que desde mi punto de vista es absolutamente contradictoria con el esfuerzo que realizó, que es muy importante, y es decir que a partir de ahora tenía que hablar con Uribe, cuando en realidad a partir de ahora tiene que hablar con el 63% que no votó, con esto que vos estabas mencionando. Es ese ejercicio que Colombia necesita darse, explicar que esto no significa entregarle la impunidad a guerrilleros que cometieron atrocidades, tampoco al propio ejército colombiano que las cometió, ni a los paramilitares, ni a nadie, sino a construir las bases de una sociedad más democrática y justa.
Totalmente.
No lo supo explicar y no creo que se lo pueda explicar mejor a Uribe.
No, totalmente de acuerdo. Bueno, cerremos paréntesis. ¿Cómo crees vos que hay que encaminar a partir de ahora la relación con Brasil?
Fue una forma de zafar a responder esta pregunta.
Bueno, nada.
No, creo que sí, que es complejo, porque hay un elemento en la relación que se ha dado entre Macri y Michel Temer que hace que sea todo más complejo. ¿Por qué? Porque creo que es como los versos de Borges, ¿no? No los une el amor, sino el espanto.
Totalmente.
Se han unido en todo aquello en lo que tienen claro que hay que hacer mal. Por ejemplo, sacar a Venezuela del Mercosur. En eso está clarísima la estrategia. Algo va a tener un costo enorme para el Mercosur, porque ningún bloque, y el Mercosur es algo mucho más que un bloque comercial, es un proyecto de integración regional, se puede construir con exclusiones. La Unión Europea enfrentó problemas dificilísimos en su construcción, no digo iguales a los de que presenta Venezuela, porque la realidad era diferente, pero sí de una complejidad semejante, y los pudo resolver y avanzó, a pesar de que también está en una grave crisis, sí, con un gran proyecto de integración regional que implica lo comercial, pero también lo educativo, lo político, lo cultural, sí, lo social.
Ahora, vos podés construir pensando que quien va a liderar la construcción del otro Estado miembro más importante, que es Brasil, está en una situación de inestabilidad política?
Bueno, ese es el otro tema. O sea, acá hay varias cuestiones, que una vez que se despejan esos consensos que existen entre Brasil y Argentina, que son más bien políticos que comerciales, empiezan los problemas. Primero porque Temer necesita ganar prestigio, credibilidad y proyección mundial. Sí. Lo está tratando de hacer con un enorme esfuerzo y con un bajísimo resultado, porque ha ido a las Naciones Unidas, ha ido a todos los lugares donde ha podido ir, y realmente la repercusión ha sido muy negativa. A diferencia de Macri, que está logrando, inclusive gracias a la candidatura de Malcorra a las Naciones Unidas y a otros hechos, una proyección internacional que la Argentina no tenía hace mucho tiempo, con un líder que se inserta y que gana la simpatía de alguno de los países más poderosos del planeta, que disputa algunos espacios, como es el espacio de la ONU, no es poca cosa. Y esto le da a Macri una posibilidad de proyección que tiene una condición, que Temer no la gane. Porque cuando el gran problema de Brasil y Argentina, cuando desarrollan este tipo de estrategias, ¿quién puede más? Es que no suman, sino que se restan entre sí. Por lo tanto, mientras que vos decías, mientras Temer esté en una grave crisis política interna, Macri podrá proyectarse. Difícilmente Temer antes del 2018 lo logre, y veremos quién es el próximo presidente de Brasil. Quizás vuelve Lula, y el que gane ese espacio es Lula. Ahora, esto es futurismo. Lo cierto es que hoy Macri necesita a Brasil, un Brasil debilitado en el plano político, para poder proyectarse internacionalmente. Lo que esto también de alguna forma conspira con los acuerdos comerciales que precisan restablecer o consolidar Argentina y Brasil, que los tienen y que son importantes para ciertos sectores, claro, sí, económicos. Todo, ahora, sí, al mismo tiempo, Macri y Temer se lanzan a conquistar la Alianza del Pacífico como el gran horizonte de los beneficios económicos en los procesos de integración comercial que tendrán ambos países. Pero la Alianza del Pacífico no es un espacio de articulación, no van a ir a discutir juntos. Lo que vos decías al comienzo, ojalá que ocurra, es que se pongan de acuerdo juntos Brasil y Argentina para discutir mejor cómo se inserta la región en un escenario mundial, e inclusive en la Alianza del Pacífico. Ahora, están corriendo separados, y cuando corrieron separados Brasil y Argentina, los dos perdieron. Por lo tanto, no se sabe muy bien cómo, más allá de estas coincidencias políticas que tienen Macri y Temer, van a resolver las contradicciones que están teniendo en la construcción de su propia estrategia de inserción y desarrollo internacional.
Clarísimo. Escuchame una cosa, Pablo, te propongo lo siguiente. Yo la semana que viene me voy de viaje, pero la otra, ¿no querés venir al programa? Hablamos de todos estos temas acá sentados, vos y yo.
Ah, me encantaría, por supuesto.
Bueno, vos podés, tipo, ¿qué era, Charlie? ¿5:30? ¿5:30?
Sí, sí, por supuesto.
Yo me estoy yendo el 11 y vuelvo el 17. O sea, a partir del 17.
Ahí estaré.
Listo. Bueno, gracias, Pablo. Te mando un abrazo.
Gracias por la invitación.
No, de nada. Era Pablo Gentili, secretario ejecutivo de CLACS y profesor de la Universidad de Río de Janeiro. Me parece que está para una buena charla así de geopolítica, América Latina, región. ¿Lo cerrás, a este señor que es un capo? Mete los títulos, ya venimos.